comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de familia y apostolado seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y repuebla la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. San José, San Ignacio, Santa Teresita, Santos Luis y Celia, rogad por nosotros. Muy queridos oyentes y ejercitantes, vamos a continuar con nuestras meditaciones. Estamos en tercera semana, semana de la Pasión del Señor. Y quisiera que entrásemos en la oración del huerto de los olivos. Dice el relato de San Mateo 26. Entonces Jesús llega con ellos, los apóstoles, a una finca llamada Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allí a rezar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a ponerse triste y a sentirse abatido. Entonces les dice: mi alma está llena de tristeza mortal, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, rezando con estas palabras: Padre mío, si es posible, pase lejos de mí este cáliz, solo que no como yo quiero, sino como quieres tú. Y fue a donde los discípulos, pero los encontró durmiendo, y dice a Pedro: así que no habéis tenido fuerza para velar una hora conmigo, velad y rezad, para que no entréis en tentación, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando volvió a apartarse por segunda vez, rezó diciendo: Padre mío, si no es posible que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y cuando llegó otra vez, los encontró durmiendo, pues tenían los ojos cargados de sueño. Así que dejándolos, apartándose de nuevo, rezó otra vez, repitiendo la misma oración. Metemos ahí el versículo de Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel venido del cielo, infundiéndole fuerzas, y angustiado, rezaba con más intensidad y le vino un sudor como de gotas de sangre que caían a tierra. Entonces va donde los discípulos y les dice: todavía estáis durmiendo y descansando, mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Despertad, vamos, mirad, ha llegado el que va a entregarme. Vamos a entrar en ese misterio de Getsemaní, y que es la pasión del corazón. Y vamos a procurar compadecer con Cristo. San Ignacio nos pide en esta tercera semana de pasión dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Este dolor con Cristo es unirme internamente al dolor de Cristo, compadecer, padecer con Él para conocerle más, para amarle y para seguirle mejor. Lo primero que nos toca hacer es pedírselo. Así decía la Santa Madre Teresa de Calcuta: para mi meditación estoy usando la pasión de Jesús. Me temo que no hago meditación, sino solamente miro a Jesús sufrir y repito continuamente: permíteme compartir contigo este dolor. Permíteme compartir contigo este dolor. Qué petición tan hermosa me parece esta, que podemos rezársela al Señor. Él nos pide: vela una hora conmigo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo en fidelidad todos los días de nuestra vida. Dice así esta petición que he querido ponerle esta música.
Vela una hora conmigo. olvides, mi buen Señor, cuando emprendes el camino de sufrir mi redención. Concédeme, te lo pido, pues es propio del amor. Déjame sufrir contigo y compartir tu dolor. Vela una hora conmigo, me pides, mi buen Señor, cuando emprendes el camino de sufrir mi redención. Concédeme, te lo pido, pues es propio del amor. Déjame sufrir contigo y compartir tu dolor. Déjame sufrir contigo y compartir tu dolor.
Déjame, Señor, sufrir contigo, no por masoquismo, sino por unión de amor, para entenderte mejor, para seguirte mejor, para poder llevar contigo también mis sufrimientos unidos a los tuyos. El dolor del Señor, más que físico, sobre todo es fruto de su amor, amor al Padre y a los hombres. Para entrar en el dolor del Señor hay que pedir entrar en su amor. El Padre Pío le dice a Jesús: oh, si tuviese un número infinito de corazones, todos los corazones del cielo y de la tierra, el de tu madre, todos, todos, oh Jesús, te los ofrecería a ti. Jesús, te quiero muchísimo. Es inútil que te lo repita, te quiero mucho, toma este corazón, llénalo de tu amor y después mándame lo que quieras. No te pido otra cosa que tu corazón para reposar, no deseo sino participar en tu santa agonía. Ojalá pudiera mi alma emborracharse con tu sangre y sustentarse con el pan de tu dolor. Enciende, Jesús, aquel fuego que viniste a traer a la tierra, para que, consumido por él, me inmole sobre el altar de tu caridad como holocausto de amor, para que reines en mi corazón y en el corazón de todos. ¡Qué hermosura! Los santos, cómo les ha movido a hacer esto así, y cómo les ha concedido incluso la alegría de hacerlo, dice también el Padre Pío. Mi vida es Cristo, vivo para Jesús, para su gloria, para servirlo, para quererlo. Se ha enamorado él tanto de mi corazón que me hace arder todo en su fuego divino, en su fuego de amor. ¿Qué es este fuego que me consume todo? Si Jesús nos hace estar así de felices en la tierra, ¿cómo será el cielo? Es para morirse de agradecimiento. El sublime misterio que atrae el corazón de Jesús hacia su criatura. Se ha dignado encarnarse, vivir con nosotros nuestra mísera vida. Esforcémonos en considerar dignamente, con tenaz entusiasmo y dureza de su apostolado, en recordar lo horroroso de su pasión, de su martirio, en adorar su sangre, realmente ofrecida hasta la última gota para redimir el género humano. Este Padre Pío, que fue estigmatizado, unido especialmente al misterio de la pasión del Señor. Unirnos también en los misterios de la oscuridad del alma. La Madre Teresa de Calcuta pasó pruebas muy fuertes de oscuridad, de noche oscura, que nuestro mundo a veces no entiende, y las entendió como participación mística en los sufrimientos de Jesús, y esto le llenaba de alegría. Le decía a su director espiritual: Padre, estoy sola, tengo su oscuridad, tengo su dolor. Hoy sentí realmente una profunda alegría después de mucho tiempo de tristeza, porque Jesús no puede pasar nunca más su agonía, pero quiere pasarla en mí. Más que nunca me abandono a él, más que nunca estaré a su disposición. Qué hermoso, ¿verdad? Que pueda hacer así con los santos, en un momento de gran dolor interior, con un total olvido de sí misma, exclamó: cuando me pediste imprimir tu pasión en mi corazón, ¿es esta la respuesta? Sí. Si esto te trae gloria, si consigues una gota de alegría de esto, si se acercan almas a ti, si mis sufrimientos hacia tu sed, aquí estoy, Señor, con alegría lo acepto todo hasta el fin de la vida y sonreiré a tu rostro escondido siempre. ¡Qué hermosa generosidad la de los santos! Ojalá se nos conceda a nosotros también entenderlo y vivirlo así. Y entramos en ese pasaje. Primero nos dice que llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a ponerse triste y sentirse abatido. Queridos oyentes, ojalá seamos, y pienso que sí, cada uno de los que estamos escuchando esto, invitados a ser de sus íntimos, aquellos íntimos del corazón de Cristo, que son Pedro, Santiago y Juan, nos invita a entrar en este misterio y enseguida nos revela que su alma está llena de una tristeza mortal. Quedaos aquí y velad conmigo. Mendiga el Señor el que estemos con él y nos revela que su alma está triste hasta la muerte, triste hasta la muerte. Voy a tomar además del texto evangélico estos relatos que tiene esta santa, que yo creo que nos ayuda a entrar en el misterio del dolor del corazón del Señor. Dice, la tristeza de Jesús seguía incrementándose. Los apóstoles intentaban consolarlo con argumentos humanos, asegurándole que lo que preveía no sucedería. Se fueron cansando de estos vanos esfuerzos, vinieron las dudas y los asedió la tentación. Ahí está la soledad de Jesús, que no se siente entendido. Se siente muy solo. Jesús estaba cada vez más triste. Llevó consigo a Pedro y a Juan y a Santiago. Con ellos entró en el huerto de los olivos. No hay palabras para describir la pena que oprimía su alma, pues el tiempo de la prueba se acercaba. Juan le preguntó cómo él, que se había mostrado siempre tan sereno, podía estar tan abatido. Mi alma tiene una tristeza de muerte, respondió Jesús, y por todos lados veía acercarse la angustia y la tentación, como nubes cargadas de terribles prefiguraciones. Entonces les dijo a los tres apóstoles, quedaos aquí y velad conmigo, recemos para no caer en la tentación. Jesús bajó unos pocos escalones hacia la izquierda y se ocultó bajo un peñasco. Cuando Jesús dejó a sus discípulos, yo vi a su alrededor, dice esta mística, un círculo de figuras horrendas que se le acercaban cada vez más, sintiendo tristeza y angustia de su alma en aumento. Temblando, penetró en la gruta para orar, como un hombre que busca abrigo de la tempestad, pero las horribles visiones lo seguían y eran cada vez más vividas. Aquella estrecha caverna parecía contener el espantoso espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída de Adán hasta el fin del mundo y el castigo a todos ellos destinado. Sentí, dice esta santa, como si Jesús, al entregarse a la divina justicia en pago de nuestros pecados, de algún modo retornara al seno de la Santísima Trinidad. Así, concentrado todo él en su pura amante e inocente humanidad, armado sólo de la fuerza de su amor inefable, la sacrificaba a las angustias y a los padecimientos. Postrado en tierra, sumergido en un mar de tristeza, todos los pecados del mundo se le aparecieron bajo infinitas formas en toda su auténtica deformidad. Él los tomó todos sobre sí y ofreciese en su oración a la justicia de su Padre Celestial para pagar esta terrible deuda. Pero Satanás, entronizado en medio de todos estos horrores con diabólica alegría, dirigía su furia contra Jesús y mostrando ante sus ojos visiones cada vez más espantosas, gritaba a su adorable humanidad, ¿también vas a tomar esto sobre ti? ¿Sufrirás tú su castigo? ¿Estás listo para pagar por todo esto? Y entonces se abrió el cielo y de él surgió un rayo semejante a una vía luminosa. Era una procesión de ángeles que bajaban hasta Jesús y vi cómo lo consolaban y fortalecían. El resto de la gruta permanecía lleno de horrendas visiones en nuestros crímenes. Jesús, dice esta mística, los tomó todos ellos sobre sí, pero su adorable corazón, rebosante del más perfecto amor de Dios y de los hombres, se ahogaba bajo el peso de tantas abominaciones. Cuando esta multitud de iniquidades pasó sobre su alma como un océano, Satanás puso ante él como en el desierto innumerables tentaciones. Le reprochaba la falta de sus discípulos, los escándalos que ellos habían provocado, la perturbación que habían causado en el mundo. Entre los pecados del mundo que pesaban sobre el Salvador, dice esta mística Ana Catalina Emmerich, vi también los míos. Del círculo de tentaciones que rodeaba a nuestro Señor, vi venir hacia mí todas mis culpas. Durante todo este tiempo no aparté los ojos de mi esposo celestial. Con él gemía y lloraba, y con él me volvía hacia el consuelo de los ángeles. ¡Ay, nuestro amado Señor se retorcía como un gusano bajo el peso de su angustia y de sus sufrimientos. Al principio Jesús estaba arrodillado y oraba con serenidad, pero después su alma se horrorizó ante los innumerables crímenes de los hombres y su ingratitud para con Dios. Sintió un dolor tan vehemente que temblando exclamó: «Padre mío, si es posible, acerca de mí este cáliz. Padre mío omnipotente, aleja de mí este cáliz». Pero tras un momento añadió: «Hágase tu voluntad y no la mía». Su voluntad era una con la del Padre, pero abrumado por el peso de su naturaleza mortal, temía la muerte. Qué tremendo ir repasando pues todos esos pecados de la humanidad que caen sobre Jesús. Jesús sin duda sintió sobre él el sufrimiento físico que iba a tener al día siguiente. Él lo conocía, ¿no? También sentía el desprecio de su pueblo, el abandono de sus amigos, ¿no? El pecado, sobre todo y especialmente el pecado. Y también como la inutilidad de la redención. Le presentaba el diablo continuamente la inutilidad de la redención. Dice Ana Catalina Emmerich: «En la primera parte de la agonía, Satanás le mostró al Señor la enormidad de la deuda que debía satisfacer y llevó su maldad hasta buscar culpas en los actos del propio Salvador. En la segunda parte de la agonía, Jesús vio en toda su amplitud y amargura el padecimiento expiatorio requerido para satisfacer a la justicia divina. Esto le fue presentado por los ángeles, pues no corresponde a Satanás enseñar que la expiación es posible. El padre de la mentira y de la desesperación no puede presentar los frutos de la misericordia divina. Habiendo salido victorioso Jesús de todos los asaltos por su entera y absoluta sumisión a la voluntad del Padre, una nueva sucesión de horribles visiones le fue presentada: la duda y la inquietud que el hombre a punto de hacer un gran sacrificio siempre experimenta. Asaltaron el alma del Señor, que se hizo a sí mismo esta terrible pregunta: ¿qué resultará de este sacrificio? Y el más espantoso panorama desplegado ante sus ojos vino a llenar de angustia su amante corazón». Fijaros, queridos oyentes, el pensar que no iba a servir para muchos su redención, su salvación, y el demonio se lo presentaba continuamente, ¿no? Todo esto, ¿no? Él había contemplado con terrible sufrimiento, dice Ana Catalina Emmerich, la inmensidad de la deuda humana y los padecimientos que debía satisfacer por ella. Se había entregado gustoso como víctima expiatoria a la voluntad del Padre. Sin embargo, ahora veía los futuros combates, las heridas y los dolores de su esposa celestial. Veía, en fin, la ingratitud de los hombres. El alma de Jesús contempló todos los padecimientos futuros de sus apóstoles, de sus discípulos y de sus amigos. Vio la iglesia primitiva tan pequeña y luego, a medida que el número de sus seguidores iba incrementando, vio llegar las herejías y los cismas, la nueva caída del hombre por el orgullo y la desobediencia. Vio la ambición, la corrupción y la maldad de un número infinito de cristianos, la mentira y los engaños de todos los orgullosos doctores, los sacrilegios de tantos sacerdotes viciosos y las fatales consecuencias de todos estos pecados, la abominación y la desolación en el reino de Dios, en el santuario de la ingratitud humana, que él quería redimir con su sangre, con el coste de indecibles sufrimientos. Nuestro Señor vio los escándalos de todos los siglos hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos. Vio todos los apóstatas, todos los herejes, los pretendidos reformadores con apariencia de santidad, los corruptores y los corrompidos de todas las épocas, ultrajándolo y atormentándolo, como si a sus ojos no hubiera sido suficientemente crucificado, o no hubiera sufrido tal como ellos entendían el sufrimiento o se lo imaginaban. Ante él, todos rasgaban las vestiduras de su iglesia, muchos lo maltrataban, lo insultaban, renegaban de él, se alejaban de su esposa herida, como hijos cobardes y sin fe abandonan a su madre en la mitad de la noche. Todos ellos erraban sin patria en el desierto entre tormentas de arena, estaban determinadamente obstinados en no ver su ciudad edificada sobre la montaña, donde no podían esconderse, la casa de su esposa, su iglesia erigida sobre roca, junto a la cual había prometido permanecer hasta el fin de los tiempos. Edificaban sobre la arena chozas que continuamente hacían y deshacían, pero en las cuales no había ni altar ni sacrificio. Colocaban veletas sobre los tejados y sus doctrinas cambiaban con el viento. Por eso se enfrentaban unos a otros. No podían entenderse porque jamás mantenían una posición fija. Con frecuencia destruían sus chozas y lanzaban las ruinas contra la piedra angular de la iglesia, que siempre permanecía inmutable. ¡Qué misterio, queridos oyentes! Ver ahí pues el dolor del Señor por los cismas, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? y fuera de la iglesia, pero todo eso que duele tanto y que rasga el corazón del Señor, caía esa noche, ¿no?, sobre el corazón de Cristo. Es un misterio entender esto, pero es un misterio muy verdadero. Entender que nuestros pecados, los pecados de la historia de la iglesia y los tuyos y los míos personales, le duelen ahora al Señor. A mí se me resuelve el problema, problema teológico, filosófico, cuando entiendo que en Dios no hay tiempo y que en Dios mis pecados caen sobre Getsemaní. Decía el Padre Pío que Jesús estará en Getsemaní hasta el final de los tiempos. Y es verdad, es como que cuando peco me traslado a esa noche y Jesús, que ya me conocía porque es Dios, cargó sobre mí sus pecados. Ojalá no aumentemos con nuestros pecados su dolor en esta noche de Getsemaní, noche hasta el final de los tiempos en que Cristo carga con tu pecado y con el mío. Ocupando un lugar preeminente de estas dolorosas prefiguraciones, dice esta mística, que se mostraban ante el alma de Jesús, vi a Satanás que le arrebataba con violencia a toda la multitud de hombres redimidos con su sangre y santificados por la unción de su sacramento. El Salvador vio con amargo dolor toda la ingratitud, toda la corrupción de los cristianos de todos los tiempos, y durante estas visiones el tentador no cesaba de repetirle: ¿estás decidido a sufrir por estos ingratos? ¿Estás decidido a sufrir por estos ingratos?, le decía. Su voluntad humana libraba un combate tan terrible contra su repugnancia a sufrir de un modo tal por una raza tan ingrata que un sudor de sangre empezó a caer de su cuerpo a grandes gotas sobre el suelo. Y dice esta mística: yo volví junto a mi esposo celestial a su dolorosa agonía. Las imágenes de la futura ingratitud de los hombres, cuya deuda ante la justicia divina tomaba sobre sí, eran cada vez más vividas y terribles. Muchas veces le oí gritar: «Padre mío, ¿tengo que sufrir por esta raza tan ingrata? Oh, Padre mío, si este cáliz no puede alejarse de mí, hágase tu voluntad y no la mía». Estos enemigos del Señor eran los que insultaban y ultrajaban a Jesús realmente presente en el Santísimo Sacramento. Reconocía entre ellos todas las especies de profanación de la Sagrada Eucaristía. ¿Con qué dolor tenemos que vivir cada vez que vemos, queridos oyentes, que roban un copón sagrado y que emplean quizá para misas negras, para profanaciones, la Santísima Eucaristía? Pienso en aquella cajita que recibieron aquellas carmelitas con una sagrada hostia llena de escupitajos, de profanaciones, de barbaridades y de insultos puestos en aquella pared de aquella cajita, y ponía un papel: no lo duden, está aquí. Ahí estaba Jesús recibiendo todas aquellas profanaciones, todas aquellas inmundicias. Entre los hombres, dice, había ciegos, paralíticos, sordos, mudos, ¿no?, niños guiados por sus padres y maestros hacia el amor de las cosas materiales y el olvido de Dios. Estos últimos me apenaban especialmente porque Jesús amaba a los niños. Qué tremendo ver a los niños, ¿no?, el escándalo de los niños que hoy en día vemos, ¿no?, en tantos momentos. Jesús lo carga sobre sí con un dolor horroroso. Dice esta mística: de resultas de esto eran de tal magnitud mi horror y mi espanto que se me apareció mi celestial esposo, poniéndome misericordiosamente una mano sobre el corazón. Me dijo: nadie hasta ahora había visto estas cosas, y si yo no te sostuviera, tu corazón se partiría de dolor. Bueno, pues Señor, sosténnos a nosotros también, pero introdúcenos en este misterio grande de tu dolor. Otra cosa que dolió muchísimo al corazón del Señor fue pensar en el dolor de los que más ama, especialmente el dolor de su madre, y también, curiosamente, el de María Magdalena, la pecadora. Estos dos corazones, el inocentísimo y limpísimo, y el de la Magdalena redimida, son los que más ama. Dice así esta mística: nuestro Señor les dijo con apenado acento que al día siguiente lo matarían, que iban a prenderlo dentro de una hora y que lo llevarían ante el tribunal, donde sería maltratado, azotado y condenado a muerte, a la muerte más cruel. Les rogó que consolasen a su madre y también a Magdalena. ¡Qué hermoso! Jesús está pensando en el dolor de los que ama. Eso aumenta su dolor. Pero también quiere él consolarles. Le rogó que consolasen a su madre y también a la Magdalena. Ellos no replicaron. Durante esta agonía de Jesús, dice Ana Caterina Emmerich, vi a la Santísima Virgen destrozada por el dolor y la angustia de su alma en casa de María, la madre de Marcos. Estaba con Magdalena y María en el jardín de la casa, de la casa donde el valle Josafat. Dice, iba cubierta con un velo y con frecuencia extendía sus brazos hacia el monte de los olivos, pues veía en espíritu a Jesús bañado en sudor de sangre y parecía que con sus manos extendidas quisiera limpiar la cara de su hijo. Vi estos movimientos interiores de su alma dirigiéndose hacia Jesús, quien pensó en ella, volvió sus ojos en su dirección como para pedir su ayuda. Vi esa comunicación espiritual entre ambos. El Señor se acordó también de Magdalena y tuvo piedad de su dolor. Y por eso recomendó a sus discípulos que la consolasen, pues sabía que su amor era el más grande después de su Santísima Madre, y había visto lo mucho que sufría por él, y sabía que nunca volvería a ofenderlo. Qué hermoso todo esto, cuidando de los que ama, y eso mismo aumentando su dolor. Los ángeles desplegaron ante él las escenas de su cercana pasión terrenal. Vi con él cada imagen claramente definida, desde el beso de Judas hasta sus últimas palabras sobre la cruz. Vi allí, en una imagen, en una sola visión, todo lo que veo en las meditaciones de la pasión. Y Jesús vio la traición de Judas, la huida de los discípulos, los insultos ante Anás y Caifás, la negación de Pedro, el tribunal de Pilatos, los insultos de Herodes, los azotes, la corona de espinas, la condena a muerte, el acarreo de la cruz, el paño de lino de la Verónica, la crucifixión, los insultos de los fariseos, el dolor de María, de Magdalena, de Juan, la lanza de su costado y su muerte. En pocas palabras, cada escena de la pasión le fue mostrada en cada minucioso detalle. Él lo aceptó todo voluntariamente, ofreciéndolo todo por amor a los hombres. Él también vio y sintió cada momento de sufrimiento de su madre, cuya unión interior con la agonía de su hijo era completa. Fijaros, queridos oyentes, ¿no? Entramos en este misterio del dolor. Jesús ve todo lo que pasa, ¿no? Porque es Dios. Y eso sí se le concede en esta noche, ¿no? Ver los pecados de todo el mundo y a la vez no recibe el consuelo del Padre más que en ese momento del ángel, ¿no? Vi a un ángel bajar hacia Jesús, era más alto y distinto, más parecido a un hombre que los que había visto antes. Iba ataviado como un sacerdote y llevaba consigo en sus manos un pequeño cáliz semejante al de la cena. Sobre este irradiaba una luz. El ángel extendió la mano derecha hacia Jesús, quien se enderezó, y el ángel le dio a beber del pequeño cáliz luminoso. Después desapareció. Tras haber aceptado Jesús libremente el cáliz de sus padecimientos y haber recibido una nueva fuerza, permaneció todavía algunos minutos en la gruta, absorto en una tranquila meditación y dando gracias a su Padre Celestial. Hasta ahí esta mística Ana Caterina Emmerich, que cuenta cosas que los apóstoles no vieron, cuenta cosas misteriosas de la presencia espiritual de los demonios y de los ángeles, pero que nos da luz para entender el tremendo dolor que Jesús sintió en su corazón y cómo él pide, ¿no? Cómo él ora al Padre, ¿no? Quisiera hacerlo ahora desde esta canción, Tierra Fría, como si la cantase el mismo Jesús al buen Padre, diciendo así.
Tierra fría, te siento en mis pies descalzos, luna llena, testigo de mi llanto amargo. Esta noche reseca está mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero. Como arrecia este viento, quiere empujarme a morir. No seré como hoja seca, mi otoño será vivir. Siento que llega la hora, mis labios deben callar. Solo hablaré con mi cuerpo, quien mire comprenderá. Por mis hermanos me entrego, los llevo en el corazón. Tu Abba Padre escucha, acoge así mi oración. No me abandones, oh Padre, me muero en este dolor. Al entregarte mi vida, estalla mi corazón. Desde lo hondo a ti grito, nadie comprende mi amor. Quedad conmigo velando, no caigáis en tentación. En esta noche de olivos, desierto en soledad, solo una cosa te pido, se cumpla tu voluntad. Tierra fría, te siento en mis pies descalzos. Luna llena, testigo de mi llanto amargo. Esta noche reseca está mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero.
Nadie comprende mi amor. Quedad conmigo velando, no caigáis en tentación en esta noche de olivos, desierto en soledad. Así está el Señor, uno de los dolores quizá más grandes del Señor también, junto con el abandono de los suyos, es la soledad que siente, una soledad tremenda que siente en su corazón. ¿Por qué me has abandonado? Llegará a gritar. Él sabe que el Padre le ama tremendamente, pero se siente solo, ¿no? ¡Qué tristeza la del Señor! ¡Qué soledad tan grande la del Señor! Decía la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuál es el mayor peligro para la paz del mundo? La falta de amor, la sed de amor, la soledad, la sensación de estar desatendido y de ser rechazado. Estas cosas son más graves que la lepra y el hambre, porque si alguien está hambriento y es pobre, es suficiente darle de comer, de beber, vestirlo y encontrarle un alojamiento para que vuelva a sentirse feliz y satisfecho. Pero si alguien está solo, y yo no lo amo, y no le ofrezco a mí misma, no lo ayudo para nada, voy a poner un ejemplo. Un hombre murió, nadie lo sabía. Cuando abrimos la puerta de su casa lo encontramos ya muerto. ¿Quién sabe cuánto tiempo habría estado allí sufriendo? Preguntamos a los vecinos sobre él, preguntamos su nombre, pero nadie lo sabía. En aquella casa la gente solo se conocía de vista, por el número de apartamento nada más. Esta es la verdadera pobreza. En Melbourne fui a visitar a un pobre anciano cuya existencia era ignorada por todos. Su habitación estaba desordenada y sucia. Intenté limpiarla, pero él se opuso. «Déjela, está bien así». Sin que yo insistiera, al final dejó que la limpiase. En la habitación había una magnífica lámpara cubierta de polvo. Le pregunté «¿Por qué no la enciendes?», me contestó. «¿Para qué si nadie viene a verme?». «Yo no la necesito», le dije entonces. «¿La encenderías si las hermanas te vinieran a ver?». Y él dijo «Sí, con tal de que pudiera escuchar una voz humana, en esta casa la encendería». Hace unos días, dice Madre Teresa, recibí de él esta nota brevísima. «Dile a mi amiga que la lámpara que prendió en mi vida sigue encendida». ¡Qué hermoso! Y a la vez qué doloroso la soledad de tantas personas. Lo leemos también en el Evangelio, en ese pasaje, ¿verdad?, en el que el Señor se revela y dice, Jesús le respondió, «¿Ahora creéis? Mirad, va a llegar una hora, es decir, ya ha llegado, en la que os disperséis cada uno a lo suyo y me dejéis solo. y me dejéis solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Él lo sabe, pero en estos momentos de agonía no siente la presencia del Padre, se siente solo. A Jesús es verdad que en momentos busca la soledad, subió al monte a solas para rezar, para orar, o después de la multiplicación de los panes se retiró del de nuevo él solo, en solitario él rezaba. ¿Cuántos pasajes recuerdan esa soledad para estar en intimidad de amor con el Padre? Pero ahora se siente realmente solo y Jesús es muy sensible a la soledad. Si hay oyentes que suelen estar especialmente solos o abandonados, que entiendan que Jesús se compadece especialmente de la soledad. No te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir, escuchábamos en el relato de Marta, ¿no? Que era un poco así el modo de decirlo. Pero a Jesús le importa mucho que nuestros hermanos le dejen o nos dejen solos, ¿no? Por ejemplo, hay lugares en el Evangelio en los que Jesús no pide nada para realizar un milagro. Hay personas de las que se compadece simplemente porque las encuentra solas. Por ejemplo, Mateo 8, 28 a 34 o Marcos 5, 1-20 tenemos el endemoniado Geraseno, que dice que empujado por el demonio iba hacia los sitios solitarios, ¿no? Bueno, pues cuando llegó ante él, le pidió al demonio sin pedirle nada a cambio que le liberase y quedó sanado, sin pedirle nada a cambio. O por ejemplo, si recuerdan en Juan 5, 1 y siguientes, aquel paralítico en la piscina de Betesda, dice, estaba un hombre que llevaba 38 años con su enfermedad. Jesús al verlo tendido y al enterarse de que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres quedar curado? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me eche al estanque cuando bulle el agua y en lo que voy ya ha bajado otro antes. Pues el Señor le curó inmediatamente. O la mujer sorprendida en adulterio, sola ante sus acusadores, dice el texto de Juan 8, 2 y siguientes, solo Jesús y la mujer que estaba en medio y le perdonó todos sus pecados, ¿no? O la resurrección del hijo de la viuda, que se quedaba totalmente sola. Lo vemos en Lucas 7, 11 y siguientes. Dice, a enterrar un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y el Señor se compadeció de ella inmediatamente, paró la comitiva y dijo, sal, y se lo entregó a su madre. Sin duda le recordaba a Jesús la soledad en que iba a quedar su madre, viuda, de hijo único, de hijo único. Él sabe que con su soledad va a curar las nuestras. Desde esta soledad de Getsemaní no podemos pensar nunca que estamos solos, pero él a la vez mendiga ser acompañado. Ojalá entremos en ese misterio de la soledad de Jesús y le ofrezcamos, como dice también Gonzalo Mazarrasa, en esta preciosa oración, canción a Jesús presente en el Sagrario.
Cuando te veo solo, prisionero de amor, esclavo del Sagrario, siento tu corazón. Busco refugio a tientas, al lado de mi Dios. Y se nos pasa el tiempo, solos los dos, solos los dos. Cuando te veo solo, muy cerca de tu altar, flor del Sagrario quiero, junto a ti estar, junto a ti estar. Cuando te veo solo, no me puedo olvidar, mi Dios abandonado por la ciudad. Cuando te veo solo, desconocido de los demás, quisiera ser tu fuego para alumbrar. Cuando te veo solo, sin el consuelo de mi amistad, me escondo arrepentido para llorar. Cuando te veo solo, quisiera consolar tu corazón que roto no deja de sangrar. Cuando te veo solo, no me puedo callar, mi Dios abandonado, y me da igual, y me da igual. Escucha mi lamento, conviértelo en verdad. Haz que cambie por dentro, de una vez ya, de una vez ya. Sabes que estoy sediento, tú eres mi manantial. Del agua de la vida me has de saciar, me has de saciar. Cuando te veo solo, empiezo a desgranar las cuentas de un rosario viejo de tanto usar. Cuando te veo solo, no dejo de cantar con mi guitarra nueva de tanto amar, de tanto amar. Cuando te veo solo.
Ojalá nos salga al escuchar ese velad conmigo, ir continuamente a acompañarle y velar esa hora con él, siendo fieles a este encuentro de amor y queriendo consolarle al buen Jesús en su tristeza, tremenda tristeza de muerte. ¿Qué misterio es entrar en la actitud de sufrir de Jesús, que es lo realmente importante? El padre Pichón consoló mucho a Santa Teresita del Niño Jesús, porque a veces se dice, venga, hay que sufrir con alegría. Y tiene el padre Pichón esa meditación preciosa, cuando dice, Jesús se dirige al huerto de los olivos, en el camino se siente invadido de una profunda tristeza, desgarrante, que le envuelve por completo, de una tristeza que todo su valor no puede levantar, y que le arranca este lamento, mi alma está triste hasta la muerte. No es una palabra vana, ahora mismo lo verás, sin un milagro moriría. Como me había extraordinariamente menospreciado, pensé que era necesario, como los primeros mártires, cantar ante el suplicio, estar siempre alegre en medio de mis pruebas, de mis sufrimientos. Nuestro Señor no cantaba, no estaba alegre en esas horas, no superabundaba de gozo, estaba abrumado de tristeza, hasta el punto de que su dolor le arranca este doloroso lamento. Mi alma está triste hasta la muerte, hasta morir. ¡Ah! Los mártires, yo los veo lanzándose, cantando ante los suplicios, besando el instrumento de su muerte, llamando bienhechores y agradeciendo como tales a los verdugos que les persiguen. Veo bien lo que sufren en sus cuerpos, pero no veo lo que sufre su alma. Su alma estaba en serenidad perfecta, gustaba ya el cielo anticipado. La alegría interior los hacía como insensibles a los tormentos. Son mártires en sus cuerpos. Jesús, el rey de los mártires, ha querido ante todo ser mártir del alma. Mi divino rey no cantaba al dirigirse al martirio. Tenía el corazón oprimido. Su alma estaba triste, triste para morir. Oh alma mía, ¿por qué pues me reprochas mis tristezas? ¿Por qué eres tan severa conmigo? ¿Por qué exiges que sufra con alegría? Cuando Dios permite que yo esté también en el martirio del alma, cuando permite invadirme la tristeza, nuestro Señor ha sentido tristezas antes que yo y más que yo. Sin embargo, su tristeza era buena, meritoria. Puedo, pues, en mi tristeza, presentarme a Jesús, arrodillarme a su lado en Getsemaní, unir mi sufrimiento al de su corazón. No, no estoy solo sufriendo con tristeza. Jesús está conmigo. Qué hermoso y qué iluminador esto del padre Pichón, que tantas veces ilumina nuestras oscuridades y nuestras tristezas. ¿Cuántas veces me he encontrado almas así, pasando la noche y encima creyéndose malas? No es así, queridos oyentes. Yo antes me equivocaba. Pensaba que el ángel que fue a consolar a Jesús simplemente le explicaba, así como muy elegante él con su túnica, pues que valdría para muchos, que su sufrimiento iba a convertir a tales y a aquellas monjitas y a aquellos jóvenes y a aquellos adultos que iban a ser fieles gracias a su sufrimiento, explicándole como si eso no lo supiera el Señor. Luego me di cuenta que no es así, que el ángel de Getsemaní está hecho polvo, que está cargando algo del sufrimiento, algo de la tentación. He conocido personas muy santas, religiosas muy, muy limpias, que de repente en su cabeza pues estaban como viendo una película pornográfica horrorosa y sufriendo eso, diciendo, ¿pero por qué? Pues para poder acompañar al Señor en su dolor por toda la impureza. O personas buenísimas que en su cabeza oyen blasfemias continuamente y que es simplemente acompañar al Señor en Getsemaní y están consolándole, descargándole algo de su dolor para poder hacer que él descanse y no esté solo. ¿Cuántas veces esa tristeza de Getsemaní puede venir a nuestra alma y es consuelo para Cristo y corredención? estar padeciendo con Él, déjame compartir contigo este dolor. A este respecto me parece importante y no quería terminar esta meditación sin entender la víctima del amor misericordioso. Jesús en Getsemaní no está aplastado por la ira del Padre, claro que no, por supuesto que no. ¿En qué consiste y el porqué de su ofrecimiento de Santa Teresita del Niño Jesús? Vamos a escucharlo. Dice ella, este año, el 9 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, recibí la gracia de comprender más que nunca cuánto desea Jesús ser amado. Pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios, a fin de desviar y atraer sobre sí los castigos reservados a los culpables. Esta ofrenda me parecía grande y generosa, pero me sentía muy lejos de ser llamada a realizarla en mí. «Oh, Dios mío», exclamé desde el fondo de mi corazón, «¿sólo vuestra justicia recibirá almas que se inmolen como víctimas? ¿No tiene también vuestro amor misericordioso necesidad de ellas? En todas partes es desconocido o rechazado. Los corazones a los que deseáis prodigarlo se vuelven con miserable afección hacia las criaturas pidiéndoles la felicidad en lugar de arrojarse a vuestros brazos y aceptar vuestro amor infinito. Oh Dios mío, ¿deberá vuestro amor despreciado quedarse solitario en vuestro corazón? Estoy convencida de que si encontraseis almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto a vuestro amor, las consumiríais rápidamente. Creo que os sentiríais feliz de no veros obligado a reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en vos. Si a vuestra justicia, que solo se extiende sobre la tierra, le gusta desarmarse, ¿cuánto más deseará vuestro amor misericordioso abrazar a las almas, puesto que vuestra misericordia se eleva hasta lo más alto de los cielos? Oh Jesús mío, que sea yo esa víctima feliz, consumid este mi holocausto con el fuego de vuestro divino amor. Querida madre, prosigue Teresita, vos que me permitisteis ofrecerme de este modo a Dios, conocéis los ríos, o mejor, los océanos de gracias que han inundado mi alma. Ah, desde aquel día feliz, siento que el amor me penetra y me rodea. Me parece que ese amor misericordioso renueva y purifica a cada instante mi alma, no dejando en ella el menor rastro de pecado. Por eso no puedo temer al purgatorio. Sé que por mí misma ni siquiera merecería entrar en este lugar de expiación, al que solo tienen acceso las almas santas. Pero sé también que el fuego del amor es más santificante que el del purgatorio. Sé que Jesús no puede desearnos sufrimientos inútiles y que no me inspiraría los deseos que siento si no estuviese dispuesto a colmarlos. ¡Oh, qué dulce es el camino del amor! ¡Oh, cómo deseo dedicarme siempre, con el más absoluto abandono, a cumplir la voluntad de Dios! Queridos oyentes, esta es la victimación amorosa de Cristo. No es destrozado por la justicia del Padre, sino queriendo compensar las oleadas de ternura infinita que hay contenidas en el corazón de Dios. Fijaros que la confirmación de esta ofrenda no fue el destrozar la víctima. Algunos dicen, pues luego le vino un cáncer, no sé qué, que no, que si tú te ofreces como víctima al amor misericordioso, como Jesús se ofreció al Padre, lo que experimentas grandemente es el amor. Algunos días más tarde, cuenta ella, después de hacer esta ofrenda de víctima, comenzaba en el coro el Via Crucis cuando de repente me sentí herida por un dardo de fuego tan ardiente que pensé morir. No sé cómo explicar aquello. Era como si una mano invisible me hubiera hundido enteramente en el fuego. ¡Oh, qué fuego y qué dulzura al mismo tiempo! Me abrasaba de amor. Me parecía no poder soportar aquel ardor ni un minuto, ni un segundo más sin morir. Comprendí entonces lo que los santos cuentan de estos estados tantas veces experimentados por ellos. Yo solo lo he probado una vez. Esa llama de amor viva, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, son los maestros que han sido llamados a educar a otros, los que han recibido especialmente esta gracia de la transverberación, como explica San Juan de la Cruz, más algunas almas que han llegado mayormente, las de aquellos cuya virtud y espíritu se había de difundir en la sucesión de sus hijos. Es un modo, es un tema, pues para educar a otros, ¿no? Esta gracia extraordinaria. Pero Santa Teresita se caracteriza por esa vida ordinaria, sencilla de Nazaret. Tiene pocas gracias místicas, muy pocas, las justas para poder luego enseñarnos a vivir la vida cotidiana sin miedo, ¿no? Hay dos tentaciones para no hacer este acto de victimación, para no querer compadecer con Cristo, para no querer entrar en sus sufrimientos. Tenemos que entenderlo bien, no es destrozar la víctima, es lo que quiero ahora explicar, ¿no? Como si el ofrecimiento como víctima al amor misericordioso exigiera y llevara consigo la práctica de grandes sufrimientos y sacrificios que nada le distinguirían de ese ofrecimiento de justicia divina, ¿no? Al que la misma Santa Teresita no se sentía llamada. Y yo creo que en realidad detrás de toda ofrenda de víctima a la justicia, lo que hay en los santos es esta víctima de amor misericordioso. Y lo otro muchas veces ha sido malentendido, malentendido. El martirio de amor no exige necesariamente un martirio doloroso. La victimación al amor es totalmente opuesta a la victimación a justicia, a la justicia. La víctima a la justicia se ofrece directamente a recibir los castigos merecidos por los pecadores. Es una víctima expiatoria que busca continuamente y voluntariamente un calvario. En cambio, la víctima de amor se entrega voluntariamente al amor para recibir el amor. Este amor, que debiera volcarse en otras almas, ya no es despreciado porque lo acepta la víctima. Es de esperar, por tanto, que no exija en justicia el castigo. Desde aquí puede comprenderse que la víctima de amor no menciona ni se ofrece al sufrimiento como fin o como efecto directo. Es cierto, queridos oyentes, que puede ser su consecuencia, pero no por la victimación, sino por la voluntad de Dios, que todos de algún modo tenemos que pasar por la cruz. El amor es el modo de aceptar, es el modo de ofrecer. Si Dios quiere, aceptará a la víctima como Él quiera. Pero el tema es que te ofreces a recibir los raudales de infinita ternura contenidos en el corazón de Dios y que quiere pues derrocharlos a raudales y que muchas veces no hay nadie que lo coja. O vamos con un dedalito a coger ese torrente, esas cataratas del Niágara del amor de Dios, con una capacidad tan pequeña que todo eso produce en Dios una sed infinita de ser amada, de ser amado. Y Santa Teresita quería ir con un barreño enorme, ¿no?, con un pantano enorme a recibir los raudales de infinita ternura. Eso sí, al recibir el amor, recibes también lo que él vive, su gozo y su dolor. Y en ese sentido sí, te hace llorar, como le hacía llorar a ella cuando rezaba el Padre Nuestro, cuando veía aquella gota que caía de aquella estampa de Cristo crucificado y caía al suelo y nadie la cogía. Y ella quería estar para coger esa sangre, esa agua, para dar de beber a Jesús, permanecer ahí. El Señor te comunica su amor y por eso mismo sí, sufres y gozas lo que Él sufre y goza. Esto lo explico aquí para entender cómo es el dolor del Señor, ¿no? Es la naturaleza del amor, son los sufrimientos espirituales especialmente. El resultado será un martirio delicioso, un martirio místico. San Juan Pablo II, en la carta que escribió de Novo Milenio in Eunte, explica este misterio. La profundidad de este misterio, dice él, cuando grita Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Es posible imaginar un sufrimiento mayor, una oscuridad más densa? En realidad, el angustioso por qué dirigido al Padre con las palabras iniciales del Salmo 22, aun conservando todo el realismo de un dolor indecible, se ilumina con el sentido de toda la oración en la que el salmista presenta unidos en un conjunto conmovedor de sentimientos el sufrimiento y la confianza. En efecto, continúa el salmo, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. No andes lejos de mí, que la angustia está cerca, que no hay para mí socorro, ¿no?, cita el salmo. Y explica el Papa San Juan Pablo II, el grito de Jesús en la cruz, queridos hermanos y hermanas, no delata la angustia de un desesperado, sino la oración del Hijo que ofrece su vida al Padre en el amor para la salvación de todos. Mientras se identifica con nuestro pecado, abandonado por el Padre, Él se abandona en las manos del Padre. Ve límpidamente la gravedad del pecado y sufre por esto. Solo Él, que ve al Padre y lo goza plenamente, valora profundamente qué significa resistir con el pecado a su amor. Antes aún, mucho más que en el cuerpo, su pasión es sufrimiento atroz del alma. La tradición teológica no ha evitado preguntarse cómo Jesús pudiera vivir a la vez la unión profunda con el Padre, fuente naturalmente de alegría y felicidad, y la agonía hasta el grito del abandono, La copresencia de estas dos dimensiones aparentemente inconciliables está arraigada realmente en la profundidad insondable de la unión hipostática. Ante este misterio, además de la investigación teológica, dice San Juan Pablo II, podemos encontrar una ayuda eficaz en aquel patrimonio que es la teología vivida de los santos. Muchas veces los santos han vivido algo semejante a la experiencia de Jesús en la cruz. En el diálogo de la divina providencia, Dios Padre muestra a Catalina de Siena cómo en las almas santas puede estar presente la alegría junto con el sufrimiento. Y el alma está feliz y doliente, doliente por los pecados del prójimo, feliz por la unión y por el afecto de la caridad que ha recibido en sí misma. Ellos imitan al Cordero Inmaculado, mi Hijo unigénito, le dice Dios Padre, el cual estando en la cruz estaba feliz y doliente. Así habla Dios Padre. Del mismo modo, dice San Juan Pablo II, Teresa de Lisieux vive su agonía en comunión con la de Jesús, verificando en sí misma precisamente la misma paradoja de Jesús, feliz y angustiado. Nuestro Señor en el huerto de los olivos, dice ella, gozaba de todas las alegrías de la Trinidad. Sin embargo, su agonía no era menos cruel. Es un misterio, pero le aseguro que de lo que pruebo yo mismo comprendo algo. ¡Qué maravilla, queridos oyentes! Ojalá se nos conceda entrar en este misterio grande de la victimación amorosa, de la víctima del amor misericordioso. Cuando le decían las hermanas, ella se lo proponía, haz este ofrecimiento. Y ella decía, no me atrevo, no sea que Dios me tome la palabra y me destroce. Ella decía que no, que es víctima del amor, es para recibir las oleadas de ternura infinita. Esa era una objeción que ella salvaba. Pues es extraordinariamente, y ojalá yo haya podido explicarlo para que ustedes se animen también a hacerlo. Y la otra objeción que le ponían las hermanas carmelitas que le rodeaban era sentirse indigno de hacerlo. Y ella decía, justo esa es la única condición que hace falta, sentirse indigno. Usted vea lo importante que es esto, pero a la vez siéntase indigna de hacerlo, porque entonces el Señor sí que podrá derrochar su ternura infinita y darte sus mismos sentimientos y explicarte cuál es el dolor y el gozo de su alma, como amigos, unirse a nuestra intimidad. Eso es lo que quiere el Señor. Y por eso nos pide, velad conmigo, queridos oyentes. Ojalá se nos conceda ser ese ángel consolador que consuela al Señor con nuestra vida, pero especialmente uniéndonos, dolor con Cristo doloroso, pero de corazón a corazón, esa unión de corazones que el Señor ha concedido a sus santos. ¿Cuántas veces he visto el fruto de esta ofrenda victimal? Recuerdo esta chica, Iciar, que murió como Santa Teresita con 24 años. La consolación que recibió al hacer esta ofrenda de víctima, que luego el Señor tomó, sí, en esa ofrenda, muriendo en la octava de Santa Teresita con 24 años, ofreciéndose como víctima al amor misericordioso con gran gozo. Ojalá nos lo conceda a todos y no tengamos miedo, es muy bueno el que acepta y el que pide esta víctima y nos llenará del gozo de su amor. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes.
Finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela. La siguiente meditación podrán escucharla este sábado a las 8 de la mañana.